This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, TN.com y LasMayores.com. Como siempre, o de regreso, está nuestro Michael Cullerton, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Hoy también nos toca desarrollar lo que es la división central de la Liga Nacional. Es muchos movimientos interesantes, que si los Cachorros van a ganar la división, que si los Cardenales, y ya equipos que posiblemente hayan dado un paso atrás. El equipo de los Piratas de Pittsburgh, los Rojos, sabemos que están tratando de entrar con algunos novatos, y los Cerveceros de Milwaukee también, con varios movimientos interesantes, quieren competir este año. Mientras tanto, hay noticias también, bajan a Gleyber Torres del equipo de los Yankees, el prospecto número uno de los Yankees, y hay movimientos también en la liga que le vamos a tocar en el día de hoy. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas.
Y ya sabemos que el podcast lo pueden bajar por Google Play, al igual que el Apple Store, el programa, claro, el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, hay algunos movimientos, firmas que no tocamos la semana pasada. El caso de Jake Arrieta, que firmó el domingo con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Oficialmente ya el lunes se da la noticia. Y Arrieta no consigue el dinero, pero por lo menos todavía Forrest puede dejar la cabeza en alto, que le consiguió buen dinero porque el contrato exige 30 millones este año, después bajando 25 y 20, y por lo menos se salvó algo de la situación de lo que fue Jake Arrieta estando tanto tiempo fuera sin equipo.
Así es, Félix, de acuerdo contigo. O sea, por lo menos el salario promedio anual de Arrieta, como ya tú detallaste, que recibirá salarios de 30 millones en el 2018, luego 25 y 20 en los dos años siguientes. Salario anual promedio 25 millones por temporada, con una cláusula de salida después de dos años. Y bueno, aquí se prueba cuál es la tendencia actual. Los equipos no quieren otorgar contratos largos. Fíjate que los Phillies, que es una organización donde la analítica hoy en día está muy presente, otorgaron dos contratos importantes en esta temporada muerta, el de Carlos Santana y este de Arrieta, ambos por un salario promedio anual elevado, pero por solo tres temporadas. Y me parece que eso es lo que vamos a ver cada vez más en el béisbol, sobre todo cuando, en el caso de un pitcher como Arrieta, que tiene 32 años de edad ya, y lo que se espera es que en algún momento en el futuro cercano su declive comience. Y eso es parte también, desde mi punto de vista, de la razón por la cual los Phillies le están pagando un salario tan alto en el 2018. Además de que este es un equipo emergente, un equipo que se está reconstruyendo, que tiene intenciones de ser agresivo, aparentemente, en la próxima clase de agentes libres, que va a incluir a jugadores como Bryce Harper, el caso de Manny Machado, Josh Donaldson, quizá Clayton Kershaw, entre otros. Y la intención aquí es liberar un poco más de espacio de nómina, desde mi punto de vista, para esa clase de agentes libres que será 2018 2019. Así que creo que es un buen movimiento. Quizá uno puede decir, bueno, los Phillies están haciendo una inversión muy grande en un as de rotación cuando todavía ellos no están en posición de real efectivamente competir, pero creo que la llegada de Arrieta lo que puede hacer es acelerar la reconstrucción del equipo. Y también uno piensa en la clase de atleta que es Arrieta, la tremenda preparación física que tiene. Es un ganador probado, un hombre que gana un premio Cy Young, que tiene un anillo de Serie Mundial. Y creo que esas cosas pueden ser positivas para los lanzadores jóvenes del equipo de los Phillies, los Aaron Nola, el Nick Pivetta, Vince Velázquez y demás, que creo que van a tener un tremendo ejemplo a seguir. Es lo que en otra época se decía de un Curt Schilling cuando llegaba a un equipo, del mismo Roger Clemens, a pesar de sus problemas, que su ética de trabajo se convertía en algo contagioso. Entonces pienso que desde ese punto de vista, Arrieta va a ser muy positivo para los Phillies, además de que obviamente están consiguiendo un potencial ganador de 15 a 18 partidos en el 2018.
Sí, te iba a preguntar sobre eso. Un equipo, ¿no?, invierte lo que le pagan a Santana este año, al igual que Arrieta, sobre 50 millones de dólares, pero el equipo, como tú ya lo hiciste el análisis ahí, seguramente buscando más allá, tal vez el año 2019, y mejorar hoy, este año, con Hoskins, Franco y Santana y los otros que están en ese equipo. Lance Lynn firma con el equipo Los Mellizos de Minnesota. Me parece una firma muy interesante. Kevin, esperan todavía a Santana, que está lesionado, se espera que para el mes de mayo posiblemente. Pero ahora con Lynn le dieron de baja, claro, a Aníbal Sánchez, a Adalberto Mejía, lo vimos aquí en Tampa. Este equipo se prepara de verdad a acercar ahí lo que existe entre los Indios de Cleveland y el equipo de los Mellizos de Minnesota.
Sí, mira, lo interesante de los Mellizos es que si tú revisas la segunda mitad de la temporada pasada, este fue uno de los equipos de mejor ofensiva en todo el béisbol. Carreras anotadas por partido, por porcentaje de slugging, muchas métricas te indican que ellos fueron de los mejores ofensivamente. Y entonces, al traer a Lance Lynn, si tú revisas las piezas que han agregado, Logan Morrison, bate zurdo de experiencia para la alineación, Jake Odorizzi y Lance Lynn para la rotación, Fernando Rodney y Addison Reed, dos hombres que han cerrado en grandes ligas y que lo han hecho con éxito para el bullpen, y también Zach Duke como relevista zurdo. Y todas esas piezas le van a costar a Minnesota alrededor de 60 millones de dólares en salario en el 2018. O sea que para mí es un tremendo negocio, una excelente temporada muerta la que ha tenido el equipo de los Mellizos. Creo que ellos están a la cabeza de la lista entre los equipos que han sido más exitosos en este periodo. La contratación de Lynn es como ya, como dicen, la fresita como topping del postre. 12 millones de dólares por un año para un lanzador como Lynn. Lo primero que yo pensé, bueno, pero ¿qué estaban pensando los Cardenales, que era el equipo de Lynn anteriormente? Los mismos cerveceros de Milwaukee que necesitan picheo abridor y están en esa división. Inclusive los Yankees, aunque sabemos que los Yankees tienen un tema de nómina, que ellos quieren mantenerse dentro de ciertos límites, pero cuando tú puedes conseguir un lanzador que te puede dar entre 12 y 15 victorias y que normalmente ha sido garantía de 180 episodios o más, en un contrato de un año, que hoy en día lo que se dice es que no hay un contrato de un año que sea malo, y por 12 millones, la realidad es que dentro del contexto de los salarios que se pagan hoy en día, eso es un regalo. Así que tremenda adquisición del equipo de Minnesota, sobre todo pensando que Edwin Santana va a estar fuera hasta finales del mes de mayo. Y cuando Santana regrese y tú piensas en un cuarteto de Santana, José Berríos, Jacob Dorisi y Lance Lynn, uno no sabe si será Adalberto Mejía, si será Phil Hughes, quizás Kyle Gibson, el quinto abridor, pero lo cierto es que va a ser una rotación muy mejorada. Y eso es lo que, por eso uno ve a Minnesota como un equipo que va a estar de lleno en la lucha por un puesto de clasificación. No sé si ellos van a poder alcanzar a Cleveland en la lucha divisional, sobre todo si los abridores de los Indios están saludables, pero lo cierto es que en Minnesota es un equipo que se ha puesto en posición para ir a los playoffs este año.
Mirando, Jonathan Lucroy firma con el equipo de los Atléticos de Oakland y, bueno, algunos agentes libres no firman, como mencionaste, Kevin, esos largos contratos que muchos esperaban. Pero mirando entonces la división central de la Liga Nacional, los Cardenales Kevin, todavía son favoritos de ganar esta división, o por lo menos competir de un tú a tú con los Cachorros de Chicago, y claro, con los movimientos que han hecho los Cerveceros, que vamos a tocar en unos minuticos. Pero el equipo, los Cardenales, sé que ellos tienen a Reyes, que viene de regreso del Tommy John, tienen al receptor, este muchacho novato que va a seguro ver tiempo este año. Pero los Cardenales, ¿por qué se le da tan alto rango a un equipo que, como tú mencionaste, perdió a Lance Lynn?
Sí, la realidad es que yo pensaba que los Cardenales iban a hacer más esfuerzos por mejorarse en la temporada muerta, quizá agregar un lanzador más, porque creo que hay dudas luego de los tres primeros puestos de la rotación. Claro, ellos hicieron un movimiento de impacto consiguiendo a Marcell Ozuna, que le da a ese equipo el hombre, la amenaza en el medio de la alineación que no tenían el año pasado. Entonces, con Ozuna no hay dudas de que esa alineación mejora. El dominicano viene de una tremenda temporada con el equipo de los Marlins de Miami, bateando 312, pegó 37 jonrones. O sea, uno ve esos números de Ozuna, 37 jonrones, 124 impulsadas, más de 190. La realidad es que lo que él hizo se vio obviamente opacado por la temporada que tuvo Giancarlo Stanton, pero Ozuna fue uno de los jugadores ofensivos de mejor rendimiento en el béisbol el año pasado, y los Cardenales adicionan esa pieza, van a tener una temporada completa del torpedero Paul DeJong, que pegó 25 cuadrangulares en menos de 450 apariciones el año pasado. Tienen a Tommy Pham, que dio señales de convertirse ya en un estelar en la temporada anterior. Y la realidad es que la alineación, a pesar de que fue cambiado Randall Grichuk, de que también cambiaron a Letmis Díaz, la realidad es que la alineación se ve mejor, y mucho de eso tiene que ver con la presencia de Ozuna. Pero claro está, hay que esperar que hombres como Matt Carpenter, Jeff Yorko, tengan el mismo Dexter Fowler, tengan temporadas por lo menos similares a las del año pasado. De nuevo, la presencia de Ozuna le cambia la cara a esa alineación, sobre todo si él es capaz de acercarse a su producción del año pasado. En cuanto a la rotación, el nombre más importante que los Cardenales agregaron fue un pitcher que es un virtual desconocido en las grandes ligas, que es Miles Mikolas, que tuvo un primer intento fallido de establecerse en grandes ligas como abridor con Texas. Se fue a Japón, tuvo tres excelentes temporadas en la liga japonesa con los Gigantes de Yomiuri. Viene de una temporada de 14 ganados, 8 perdidos, 2.25 de efectividad. Y es un hombre que es una máquina de tirar strikes, con una proporción en esos tres años en Japón de alrededor de una base por bolas y media por cada 9 entradas. Mikolas, yo te diría que en este momento uno lo ve como el cuarto abridor, detrás del as de este momento, que es Carlos Martínez, de Michael Wacha y de Adam Wainwright. Y entonces están los lanzadores más jóvenes que se supone ya den el próximo paso este año. Y me refiero a Luke Weaver y a Jack Flaherty. Y claro, está Alex Reyes, que viene de una cirugía Tommy John, eventualmente deberá ser parte de la rotación del equipo, pero me parece que Reyes verá bastante acción como relevista en el 2018, mientras él ya tiene ese primer año post-cirugía. Entonces, en esa rotación de los Cardenales hay una serie de interrogantes. ¿Podrá Michael Wacha mantenerse saludable, que ha sido un problema para él? ¿Podrá Adam Wainwright tener una buena temporada más para este equipo? Dio muchas señales de descenso en la temporada pasada. ¿Y será exitoso el proyecto de Miles Mikolas como pitcher de grandes ligas? O sea que, por eso te digo que me sorprende que los Cardenales por lo menos no se acercaran al Lynn para tratar de retenerlo, vistas esas interrogantes que tienen en su rotación. Y el hecho de que el bullpen, sí, ciertamente agregaron varias piezas. Llegó Tommy León desde Toronto, firmaron a Bud Norris, retuvieron, o mejor dicho, firmaron nuevamente a Jason Mott, que había sido parte del equipo. Van a tener a Alex Reyes, que no estuvo el año pasado. Luke Gregerson se supone que por lo menos inicie la temporada como cerrador, pero así como veo la rotación de los Cardenales, quizá faltándole un brazo más, pienso lo mismo del bullpen. No hay un lanzador que me inspire la confianza para ser el cerrador en ese grupo que ellos tienen, a menos que Reyes no demuestre que pueda asumir ese rol.
Para terminar con los Cardenales, aquí José Martínez se lesionó el primera base, Figado, jugador sobre 6'5", el venezolano. ¿Qué podemos esperar ¿Tiene confianza, Kevin, que puede duplicar por lo menos los números que tuvo el año pasado?
Yo pienso que sí. La historia de Martínez es interesante. Un jugador que, como dicen los scouts, resultó un late bloomer, floreció tarde. Los Reales de Kansas City estuvieron esperando por él por unos años. La producción no llegó y finalmente Martínez cambió de organización. Y el año pasado, jugando en la inicial y los jardines para el equipo de los Cardenales, batió 300, 309 específicamente, y lo hizo con poder, con un slugging de 518 en poco más de 300 apariciones. Yo te diría que lo que Martínez hizo el año pasado me hizo pensar que él iba a recibir la oportunidad de jugar a diario en esta temporada, pero la realidad es que no veo el espacio en este momento. Y creo que Martínez continuará siendo un jugador de, digamos, dos terceras partes del tiempo, que pueda haber acción en los jardines y en la inicial. Y no me sorprendería que pueda poner los números que vimos de él el año pasado.
Comenzamos con lo que es los Cardenales de San Luis, pero un equipo, los Piratas de Pittsburgh, definitivamente varios cambios. Un equipo que iba por buen momento, pero ya salen de jugadores estelares como McCutchen. ¿Qué ha visto de los Piratas, Kevin? Me parece que es un equipo que trata de buscar otra vez organizarse, y puede ser un año difícil para ellos.
Sí, la realidad es que este es un equipo que tiene que operar con restricciones económicas. Para mí el 2017 era muy importante para ellos, y de las cosas que ocurren en un momento dado con un jugador que pueden resultar fatales para un equipo, esa suspensión de 80 juegos de Starling Marte, en realidad fue un golpe muy fuerte para los Piratas, porque pienso que con el núcleo que ellos tenían, veían el 2017 como su último año de oportunidad. Fíjate que no solo cambiaron a Andrew McCutchen al equipo de los Gigantes de San Francisco un año antes de que este se declarara agente libre, sino que también cambiaron a su principal lanzador, Gerrit Cole. Y para mí eso saca a los Piratas del escenario como contendores para el 2018, independientemente de que después hicieron el movimiento para adquirir a Corey Dickerson. Hay un núcleo ahí que sigue siendo interesante. Está Josh Bell, que pegó 26 cuadrangulares y remolcó 90 carreras en la temporada pasada. Está Gregory Polanco, que tiene un tremendo potencial. Viene de una temporada de lesiones y hay que ver si este es el año que él puede definitivamente, como dicen, poner todas las cosas juntas y convertirse en la clase de jugador que se espera. Starling Marte va a tener una temporada completa. Ahora uno tiene las dudas de, bueno, la producción de años anteriores habrá sido bajo el efecto de alguna sustancia. ¿Podrá él regresar luego de la suspensión y de un invierno donde terminó muy bien a la Liga Dominicana, a los niveles que vimos, por ejemplo, en el 2015, cuando pegó 19 jonrones, remolcó más de 80 carreras, se robó 30 bases y jugó defensa de guante de oro? Esa es una interrogante importante. Ahora, con la salida de McCutchen, Marte está sembrado como el jardinero central del equipo. Él es un excelente outfielder. Creo que eso se va a poner más de manifiesto ahora que va a jugar en el jardín central. Así que es otra pieza interesante. Está Colin Moran, que va a recibir la oportunidad de establecerse como el antesalista del conjunto. Fue una de las piezas que llegó en el cambio de Gerrit Cole desde Houston. Y Josh Harrison, que ha sido un jugador muy importante para este equipo. Uno de esos jugadores que es un hombre que siempre está dando el 110%, pero que parece que no está muy conforme con lo que ha visto de los Piratas. Inclusive ha hablado de la posibilidad de que quizás lo cambien, y tendremos que ver qué desenlace hay con el tema de Josh Harris.
Hablando de suspensiones, que Kevin, esta semana también se sabe lo de Bonifacio, del equipo Reales de Kansas City. Wow, increíble cómo siguen con estas mismas esteroides. Me parece el mismo que Jenry Mejía, algo que de verdad ni lo usa nadie ya. Otra vez pierde la gran oportunidad de ganarse un puesto.
Es lamentable realmente, Félix, y uno continúa viendo una alta incidencia de positivos entre los jugadores dominicanos. Si tú revisas los positivos en Grandes Ligas, es una pena, pero es la realidad. El porcentaje de dominicanos es excesivamente alto. Y me sorprende lo de Jorge Bonifacio, que por lo que sé de él, es un ser humano con un comportamiento muy correcto fuera del terreno, pero a veces estos jugadores tienen mucha presión de producir y caen víctimas de esa situación. A veces también no se involucran lo suficiente en qué clase de sustancia están recibiendo de inspectores, de entrenadores personales que tienen. Y esa falta de información los mete en problemas. No me sorprendería que eso sea parte de la historia con Jorge Bonifacio, que como tú decías, tenía una excelente oportunidad de quedarse con un puesto como el right fielder titular de este equipo de los Reales, con todos los huecos que tiene. Ahora eso se pierde y tendremos que esperar cumpla su suspensión de 80 juegos y ver lo que puede hacer en el resto de la temporada.
Bueno, seguimos con la división central de la Liga Nacional. Los Rojos de Cincinnati, Kevin, no sé, la finca me parece que no estaba entre los mejores. Stevenson y otros jugadores esperan hacer un hueco este año, cambian a Zach Cozart, y es un equipo que, bueno, puede ser el equipo en último lugar en la división. Depende de lo que hagan los Piratas, pero pueden quedar en último lugar.
Sí, en realidad está claro que, por lo menos en el papel, el último lugar de la división va a ser una competencia entre Piratas y el equipo de Cincinnati. Los Rojos tienen un núcleo ofensivo interesantísimo. El problema de ellos es el picheo. Y creo que esa historia se va a repetir este año. Hablando de la ofensiva, tienen a Joey Votto, que es, cuando tú pones sobre la mesa todo lo que Joey Votto hace, si a mí alguien me dice, bueno, ese es el mejor jugador ofensivo del béisbol, honestamente yo no voy a discutir eso. Los números lo demuestran. El año pasado batió 320, porcentaje de envasarse por las nubes de 454, slugging de 578, remolcó 100 carreras. Este hombre es una superestrella ofensivamente, lo demostró una vez más el año pasado, y él es la piedra angular de una alineación donde tú tienes a hombres como Adam Duvall, que pegó 31 jonrones el año pasado y remolcó 99 carreras, Eugenio Suárez, Scooter Jeanette, que viene de la mejor temporada de su carrera. Hay un joven con muchísimo potencial que se espera que juegue bastante en los jardines este año, que es Jesse Walker. La verdad es que es un equipo que es interesante verlo por ese talento ofensivo que tiene. Billy Hamilton es un jugador que, bueno, no le puedes quitar la vista de encima con lo que él trae al juego con su velocidad y su defensa en el jardín central. Pero el problema es cuando tú llegas a la rotación y al bullpen del equipo de los Rojos. Pero más que nada al cuerpo de abridores, que se ve muy débil en este momento y para mí es el gran talón de Aquiles de ese equipo.
Este muchacho, el dominicano, que tira durísimo para ellos, tiene gran oportunidad, yo creo, de quedarse ya fijo con este equipo. ¿Es Luis Castro el nombre? Se me escapa por el momento.
Luis Castillo.
Luis Castillo, exactamente. Este muchacho de verdad tiene algo en la bola,
Definitivamente, Félix. Yo te diría que es el lanzador de esa rotación que enseñó más potencial
el año pasado, y a mí no me sorprendería que él en el futuro sea el as de ese equipo de los Rojos. Castillo, el año pasado, en 15 aperturas, tuvo 98 ponches en 89 entradas y un tercio, y una efectividad de 3.2. El récord no fue positivo porque no tuvo el respaldo, pero la realidad es que el muchacho tiene un excelente potencial y puede que este año sea el de su consagración.
Bueno, vamos a ver, debe ser un año difícil para el equipo de los Rojos de Cincinnati en esa división central de la Liga Nacional. Tocamos a los Cachorros de Chicago, Kevin, y algo interesante, porque claro, Theo Epstein creció este equipo, lo llevó a la Serie Mundial y ganaron debido a esa profundidad que tenía en la finca, pero lo que parece que está un poquito seco, ¿o hay algo que no he visto yo aquí de los Cachorros que puede ser que este equipo pueda ganar esta división?
Bueno, desde mi punto de vista, con el talento que ellos tienen en el equipo de Grandes Ligas en este momento, Félix, son los favoritos para ganar la división. En realidad, Milwaukee mejoró podemos decir que los Cardenales hasta cierto punto también, aunque, como decía anteriormente, pienso que pudieron hacer más, pero yo sigo viendo a los Cachorros como el mejor equipo de esa división y uno de los principales de la Liga Nacional por el núcleo joven que tienen en Grandes Ligas. Chris Bryant, Anthony Rizzo, Wilson Contreras, Javier Báez, Kyle Schwarber, Albert Almora, Ian Happ, Addison Russell. Es un muy buen grupo. Y aquí lo que ha ocurrido con este equipo, ciertamente, como tú dices, el sistema de ligas menores en este momento no tiene el material de hace 2 o 3 años, porque, bueno, algunos de esos jugadores, los principales, se han graduado y ya están en Grandes Ligas con los Cachorros, y otros fueron cambiados para adquirir piezas de que ellos necesitaban, qué sé yo, en un momento la adquisición de un Aroldis Chapman, para mencionar un caso, el año pasado la adquisición de José Quintana desde los Medias Blancas. Son movimientos que se han hecho para enriquecer el equipo de Grandes Ligas, principalmente fortalecer el picheo y tratar de sacar el mejor provecho a este grupo de jugadores jóvenes. Y te puedo comentar que los Cachorros tienen unas 6 o 7 selecciones de primeras 100 del sorteo de novatos de Grandes Ligas del 2018. Y todo esto es planificado. Jugadores agentes libres que recibieron oferta calificada, no aceptaron. Eso le significó nuevas selecciones al equipo de los Cubs. Y este año va a ser importante para ellos reconstruir su sistema de fincas. Pero yo te diría que hasta ahora la estrategia está funcionando a la perfección. Ellos se concentraron en reclutar material joven de talento en jugadores de posición para tratar de adquirir picheo en el mercado. Y si tú notas la rotación que los Cachorros van a tener en el 2018, si todo el mundo está saludable: John Lester, Yu Darvish, Tyler Chatwood, agentes libres, Kyle Hendricks llegó en un cambio desde Texas, José Quintana en otro cambio desde los Medias Blancas. O sea que claramente han ejecutado su plan. Me parece que hicieron una adquisición importante con Darvish. A mí no me sorprendería que con la presencia de un hombre como Joe Maddon ahí, con ese cuerpo de coaches que tiene, Mike Porcello, no me sorprendería que Darvish pueda poner todas las cosas juntas y en realidad lanzar de acuerdo a su potencial, algo que no ha hecho en los últimos años. Chatwood, saliendo de Colorado, no me sorprendería que sea mucho mejor lanzador, como el número 5 en la rotación de los Cubs. Y lo otro que ellos hicieron fue adquirir a Brandon Morrow en la agencia libre, firmar también a Steve Cishek y fortalecer el bullpen. O sea que, aunque el sistema de ligas menores está corto en este momento y se fue Jake Arrieta vía agencia libre, se fue Wade Davis, creo que este sigue siendo un excelente equipo de béisbol. Y con candidatos en esa alineación, jugadores que para mí son candidatos para tener mejores actuaciones que el año pasado, como Kyle Schwarber, Addison Russell, el mismo Ben Sobers. Así que no te sorprendas si los Cachorros tienen otra sólida temporada en esa división central de la Liga Nacional.
Bueno, y los Cerveceros de Milwaukee con muchos movimientos este año, Kevin, un equipo que también, al igual que los Mellizos de Minnesota, diría, quieren tratar de por lo menos entrar como wild card. ¿Cómo viste los movimientos que hizo el equipo de los Cerveceros? Y más bien, ¿van a competir este año para el wild card? ¿Tú lo piensas así?
Me parece que sí. Honestamente, mira, el movimiento de Christian Yelich fue uno de los de más impacto en la temporada muerta. Tomando en cuenta que es un jugador joven que va a estar bajo el control de los Cerveceros por unos 3 años y que tiene tremendo potencial. Entiendo que la adquisición de Lorenzo Cain también fue importante para mejorar la defensa en la línea central. Ahora bien, si uno revisa, por ejemplo, la profundidad que tiene el equipo de Milwaukee en el outfield en este momento: Ryan Braun, Cain, Christian Yelich, Domingo Santana, el material joven que tienen, Brett Phillips, Keon Broxton. Yo creo que la conclusión es que si tú ibas a invertir $80 millones en un jugador, mejor hacerlo en un Jake Arrieta que en un Lorenzo Cain, porque hay una debilidad más aparente en la rotación. Y ciertamente los Cerveceros firmaron a Yolis Chacín, que para mí ha sido un modelo de inconsistencia en su carrera. También firmaron a un par de veteranos que para mí han visto pasar sus mejores días, como Wade Miley y Giovanni Gallardo. O sea que por lo menos crearon algo de profundidad, pero la realidad es que sé que Chase Anderson y Zach Davis tiraron muy buen béisbol el año pasado. Ellos están contando con que Jimmy Nelson pueda regresar exitosamente de una cirugía en el hombro por una lesión que sufrió en la parte final de la temporada pasada. Pero me parece que este equipo va a estar un abridor corto de poder fajarse de tú a tú con el equipo de los Cachorros. Puede que estén en la competencia por un puesto de wild card. En realidad creo que van a ser contendores para un puesto de wild card. Pero, de nuevo, me parece que era más lógico invertir en un lanzador que en un jugador como Lorenzo Cain. Y debo decir que supuestamente durante la temporada muerta ellos trataron de cambiar a Domingo Santana para conseguir un pitcher abridor, pero hasta ahora no se ha concretizado negociación alguna. Y aparentemente lo que eso va a significar es que Ryan Braun, que había como un plan de que jugara en la inicial, por ahora es el jardinero izquierdo del equipo, o lo veremos jugando en la inicial con Kane rodeado en los jardines por Yelich y Domingo Santana, si no hay cambios entre este momento y el día inaugural.
Bueno, sigue bastante interesante lo que es el béisbol, claro, los campos de entrenamientos a todo swing, vamos a decir así, esperando entonces que comience la temporada. Estamos ya como a 2 semanas que comience la temporada. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, como tú dices, Félix, el inicio de la temporada está al doblar de la esquina. Hay que recordar que este año va a ser más temprano que nunca. 29 de marzo, el primer día de actividad, que es en plena Semana Santa. Y todavía nos resta una división por comentar, muy interesante, que es la división oeste de la Liga Nacional. Además de que hay algunos agentes libres que continúan sin trabajo. Creo que un movimiento que no comentamos, que es importante mencionar, Neil Walker, firmado por el equipo de los Yankees, 1 año, $4 millones. Ese movimiento, no hay duda que precipita el que mencionaste al principio del programa, Gleyber Torres, bajado a ligas menores para iniciar la temporada en Triple A. Aparentemente lo mismo va a pasar con Miguel Andújar. Y Neil Walker creo que es otra adquisición sagaz, inteligente del equipo de los Yankees. Un bateador de ambas manos, con poder a la zurda, que puede aprovechar muy bien las dimensiones del Yankee Stadium y que aparentemente va a ser utilizado como un super utility por los Yankees, jugando algo en la intermedia, quizá algo en primera base, algo en la antesala, con la idea de que Tyler Wade también va a jugar bastante tiempo como el segunda base del conjunto. Así que muy buena adquisición del equipo de los Yankees.
Por cierto, le tenemos entrevista con Gleyber Torres, hecho por el colega Rey Negro, y también una con Estefan Florial, que le hicimos ayer en Tampa. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Carlson, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Mariscal me dice que él cree que tú vas a ser el infield, middle infield más mejor que salido de la Venezuela. ¿Qué tú crees en eso?
Bueno, de verdad, escuchar eso es un orgullo, que Vizcal esté diciendo eso. De verdad, súper emocionado. Estamos trabajando para eso. Estoy trabajando para ser mejor todos los días. Creo que eso es lo principal cuando me levanto. Cuando me levanto quiero ser mejor todos los días, aprender. De verdad, yo a Vizquel lo admiro mucho. Siempre veo videos de él tratando de, ¿sabes?, de hacer como él lo hacía. Y tratar de ganar bastante guante de oro como él lo hizo.
Willie Randolph y Soriano, ¿él ha hablado contigo, te ha ayudado?
Sí, de verdad que siempre Willie Randolph, agarro rolling con él. Siempre me da consejos, buenos consejos, que me mantenga relajado, que no me apuren a agarrar los rollies. De verdad me ha ayudado bastante desde que empezó el sprint training. Y Soriano, estos días que ha estado, de verdad me ha dado muchos consejos del bateo, de cómo él jugaba en ligas menores. Y me siento emocionado por esos consejos que ellos me han dado.
La última pregunta, ¿cómo tú te sientes ser un Yankee?
De verdad, ser un Yankee es un orgullo. Creo que todos los peloteros en algún momento quisieran jugar con los Yankees. Yo estaba en otra organización, ahora estoy en los Yankees. Me siento súper emocionado, súper feliz de estar aquí. De verdad, el equipo me ha tratado súper bien. Es una buena familia y ser un Yankee creo que para mí en lo personal es lo mejor.
¿Y tú entiendes el nombre Steinbrenner?
Sí, de verdad que ha sido una larga trayectoria esa familia. Una buena historia y bueno, ese legado ha sido lo mejor.
Gracias, hermano.
Gracias.
al tanto de lo que está haciendo ahora Stefan. Claro, se dice que está unos cuantos años todavía de estar en las grandes ligas, pero ¿cómo ha sido este campamento para ti?
Ah, para mí estar aquí, este campamento ha sido una gran oportunidad para mí primeramente. Ha sido una gran experiencia estar alrededor de cada uno de esos peloteros que son estrellas en las grandes ligas. So, estar alrededor de cada uno es una experiencia inolvidable.
Stefan, de padre haitiano, dominicano, ¿cuál es el estatus exactamente de Stefan?
Mis padres son haitianos.
Entonces, sí. ¿Pero tú te consideras dominicano o haitiano?
Los dos.
Ah, sí. Bueno, entonces jugaría. No hay mucho haitiano en estos momentos, ¿no? Hay algunos subiendo, como el lanzador de los Bravos de Atlanta. Pero cuéntame un poquito más de tu experiencia en República Dominicana.
Ha sido una gran experiencia. Lo único que puedo decir, porque es lo único que es eso, estar en Dominicana es una experiencia inolvidable. So, todo lo que conozco de Dominicana, todo lo que sé de Dominicana, la cultura y todo lo que sé de Dominicana. Sí.
Esteban, a lo que se refiere a uno de los mejores prospectos de este equipo de los Yankees, y Cashman, el gerente, no te quería cambiar para ningún otro equipo. ¿Eso te da confianza de que, bueno, el center field va a ser de parte de florear en el futuro?
¿Sabes? Es algo que no trato de no pensar en ello, pero al ello no cambiarme, siempre he sabido que lo interesco a ellos. So. Y al ello no cambiarme me dan como más confianza en, no en mí mismo, porque siempre he tenido confianza en mí, so, que puede ser de hoy o algún día me den el chance, pero le doy la gracia a ellos porque antes de firmar me gustaba estar con los Yankees y ellos otra vez me dieron la oportunidad de seguir estar con ellos. So.
Mirando a Stefan, yo sé que en uno de los juegos de campo de entrenamientos, cuando estaba pichando a Germán, se cometió un error en el center field, no sé si fue por el sol, pero en lo que se refiere al desarrollo tuyo, después que tú haces un error así, ¿cómo otra vez te pones tú otra vez para seguir jugando pelota bien?
Tú sabes, los errores son cosas que pasan, que a uno no le gusta, pero son cosas que son parte del juego. Ese fly ese día es una cosa que normalmente lo aparo, pero ese día no pude hacer trabajo. So, creo que debo hacer mi mejor esfuerzo y hacer mi trabajo mejor en esa área.
Pero mentalmente tú dices, se olvidó eso y vamos entonces sí, al futuro.
Sí, so, es algo que uno tiene que aprender a pasar la página rápidamente para seguir, porque el juego sí, no puede seguir en la misma página de ayer o en la misma página, un ejemplo, hiciste un error o cualquier cosa, sino voltear la página y seguir hacia adelante, ¿no?
Considerado un jugador de 5 herramientas, ¿pero qué tiene que trabajar Stefan tú para ya estar en las grandes ligas?
Yo creo que tengo que trabajar todo, porque como jugador joven, incluso no importando que sea veterano, yo creo que en béisbol siempre tú aprendes algo nuevo. Y no importando en qué nivel tú estás, quieres siempre mejorar. Y ese es uno de lo que quiero. Yo creo que debo mejorar todo, sinceramente, mi bateo, mi defensa, ofensivamente, corriendo las bases, todo.
Entonces, por último, la comunidad dominicana, la comunidad haitiana, ¿quién se va a quedar con Stefan Florea?
Bueno, la de mi mamá. No sé cuál de los dos, pero mami, la de mi mamá.
Ah, bueno, perfecto. Gracias, Stefan.
Gracias, mamá.
Ahí está Stefan Florea del equipo de los Yankees de Nueva York. Seguimos con el programa.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.